Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 20 de octubre del 2023. ¡Comenzamos!
¡Bienvenidos a Canal Pop, la casa del entretenimiento! A través de Abejorro Media, yo me llamo Sergio Zurita y como siempre me acompaña Violeta Moreno.
¿Cómo estás?
Violeta.
Mi clásico baile.
Ya me uní, he decidido que ya también, ya soy tu fan.
Dices, ya no voy a poder con esto, me uno.
Exacto.
No, eso.
No puedes contra ellos, úneteles. Sean bienvenidos a esta transmisión de Canal Pop. Tenemos, afortunadamente, muchos estrenos de música, de cine y de televisión y estrenos extraordinarios. No todos los días se da un canal, se da un programa así.
Que haya tantos estrenos en tan solo dos días. Toda esta semana ha sido de estrenos, de los cuales yo creo que hay mucho que hablar porque es de música, pero también de cine. Entonces, pues ahí vienen muchas cosas buenas. Plataformas de streaming.
Así
mucho
es.
Mucho estreno.
Sugiero, mi querida Violeta, que comencemos. Este programa comenzó, este programa comenzó conmigo diciendo que Eugenio Derbez iba por el Oscar por su película Radical. Radical se estrenó ayer, jueves 19 de octubre, y pude comprobar que Eugenio Derbez no solamente quiere un Oscar, podría estar nominado como mejor actor.
¡Wow!
Fíjate. En la próxima entrega del Oscar.
Y fíjate qué interesante que lo digas, porque como tú bien dices, ya viste la película Radical,
¿sí?
La pudiste ver en esta semana. Yo todavía no la he visto, la voy a ver yo creo que más al rato. Y no pude ir a la función de prensa, pero la verdad es que sí me dan muchas ganas de verlo. Pero, ¿de qué se trata, Sergio? Para que sepamos un poco.
Mira, es la clásica película. Ajá. De unos alumnos que están hechos un desgarriate, una escuela con muy bajo rendimiento, y de pronto aparece un maestro que los enseña a imaginar, que los enseña a pensar, que les despierta sueños que a los padres de los niños no les parecen mucho. Lo interesante es que está basada en una historia real.
Eso sí.
Eugenio Derbez sale de un maestro llamado Sergio Juárez.
Sergio
Juárez, que entra a una primaria de Matamoros. Todo esto es real. Y y esa primaria tiene el promedio más bajo, no me acuerdo si de Matamoros, si de Tamaulipas o si de toda la República, pero están por los suelos.
Pero, y además muy marginado, ¿no? O sea, el lugar donde está esta escuela, pues hay mucha violencia, mucha onda, pues creo que hasta de narcotráfico.
Sí.
O sea, hay unas zonas pues muy difíciles, complicadas de nuestro país.
Sí,
¿no?
Sí, todo en contra. Todo en, estos chavos tienen todo en contra para poder aprender. Una de ellas que te parte el corazón es una niña que se hace cargo de sus dos hijos, de sus dos hermanos chiquitos. Wow. Va en sexto de primaria y su madre no hace nada. Curiosamente, nunca toman a la mamá de frente, pero la odias a la mamá porque es así de ayúdale a la niña. Y la niña se levanta todos los días a las 22,000 de la mañana a, bueno, pues a bañar a los niños, a preparar el desayuno, y luego todavía se tiene que ir a la escuela. Pero curiosamente se interesa, gracias al maestro Sergio Juárez, que es Eugenio Derbez, se interesa por el filósofo John Stuart Mill, el filósofo gringo John Stuart Mill, y por primera vez de voz del maestro, que interpreta a Eugenio Derbez estupendamente, escucha la palabra filosofía y la palabra filósofo y se queda pensando. Por ahí hay otro niño que pues es el chistoso de la clase,
Típico, siempre hay uno, ¿no?
Sí, claro, pero el maestro, o sea, el personaje de Derbez le dice, yo también fui el chistoso de la clase, nunca cambies, le dice, en vez de regañarlo.
Claro.
Y bueno, el otro personaje estelar, probablemente si somos estrictos, bueno, no, Derbez es el protagonista.
Okay.
Pero el otro personaje estelar es una chica llamada Paloma Noyola, interpretada por
una de las protagonistas.
Sí, Paloma Noyola tiene el segundo crédito y la interpreta Jennifer Trejo, que es una actriz, es una jovencita muy bella, súper talentosa. Pero Paloma Noyola apareció en la portada de la revista Wired y decía, la próxima Steve Jobs. O sea, después de tener contacto con este maestro, todos desarrollan una capacidad de pensar, una capacidad de razonar, todos. Y es muy emocionante verlos evolucionar. Muy, 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 muy conmovedor. Estas películas te acaban llegando. La peor de todas, que es la de Michelle Pfeiffer, que se llama Dangerous Minds, que obtiene un 7 de calificación porque sale Michelle Pfeiffer. Pero pues es como la más choteada, ya sabes. Maestra blanca llega a Barrio Negro, todos los chavos.
Sí, sí,
son,
como mucho cliché.
Sí,
¿no?
Como actitud de pandilleros. Aquí son niños más chiquitos, pero esa clase de películas, mi favorita es una de Edward James Olmos que se llama Stand and Deliver.
Okay.
Una vez, otro actor latino, curiosamente, un actor mexicoamericano, el gran Edward James Olmos. Y son este tipo de películas en las que de pronto a los alumnos, insisto, se les ofrece una realidad mejor. Y de pronto los padres están equivocados, pero lo hacen de manera amorosa, le dicen a los niños, no andes soñando, mijo. No andes soñando, mija, porque el año que entra, pues a lo mejor ya no vas a poder ir a la escuela porque vas a tener que trabajar porque no tenemos en qué caernos muertos. Y de pronto, pues viene el conflicto con el maestro, ¿no? De, oiga.
Y ahí empieza ya como
sí, no choque, le ande, ¿no?, usted diciendo a mi hijo o mi hija que la realidad puede ser otra, no la engañe, ¿no? Como de, yo sé que la realidad es horrible, usted no ande engañando a mi hija. Pero la película está llena de sorpresas muy gratas. Eugenio Derbez
lo hace muy bien.
Eugenio Derbez es una actuación increíblemente precisa, increíblemente sobria. No se hace el chistoso ni una vez, ni una. Te da risa un par de veces.
Pero no es forzado.
No, es la situación.
Okay.
Es la situación. Empiezan a hablar de que qué flota y qué no flota. Y de repente, pues, afuera hay como una, como un contenedor lleno de agua. Y entonces él se avienta, para que midan. Bueno, en fin, están haciendo experimentos científicos.
Hay que verla.
Darse cuenta. Pero creo. O sea, de entrada, es una película que le recomiendo a todo el mundo. Le recomiendo, ahora sí que vayan con la familia. Y tengan preparado el pañuelo porque la película es sumamente conmovedora.
Sí, te salieron algunas lagrimitas.
De repente me di cuenta que no podía respirar. Y dije, ¿por qué no puedo respirar? Y dije, es llanto contenido.
Y ya. Y fíjate que muchos lloraron, hubo entrevistas después de la película, el miércoles pasado fue la alfombra roja, presentaron, fue Eugenio Derbez, todo el talento, y invitados especiales, entre creadores de contenido, actores, y también Aislinn Derbez, que la verdad, o sea, me encantó porque Eugenio Derbez publicó una fotografía donde está abrazando a su hija, y Aislinn, así en un mar de lágrimas, de sentirse orgulloso de del trabajo de su padre. Y no solamente fue Aislinn, digo, entiendo un poco como que sea pues su hija, pero al final la gente que salía de ver esa película, los comentarios eran, la tiene que ver, lo que tú decías, yo creo que es una película que no podemos dejar pasar, es algo que los va a conmover, que los va a hacer llorar, de estremecerse e incluso cuestionarse sobre pues nuestras situaciones de vida, ¿no? Y me parece que pues puede ser un gran acierto, como tú dices, para Eugenio.
Mira, tiene el mismo tono que la película Coda.
Coda.
Que ganó el Oscar ganó el año pasado.
Exactamente.
Sí fue el pasado,
¿no? Fue hace
¿verdad?
2 años.
Hace 2 años, hace tienes 2 años. Razón. Bueno, tiene ese mismo tono, como adorable, pero esta es todavía más adorable. Y no creas que el final es tan feliz. O sea, algunos de los niños logran sobreponerse a la espantosa realidad que viven. Y otros no. Y es una película muy, 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 muy bonita. E insisto, tiene todo el potencial para obtener una nominación a Mejor Película Extranjera. Y Derbez tiene posibilidades para estar nominado como Mejor Actor.
No, seguramente sí. Ya vimos a Eugenio, como tú dices, hace 2 años, pues tomando el Oscar por Coda. Y seguramente podría hacerlo, como tú dices, en la próxima entrega del Oscar. Entonces,
muy bien.
Pues ahí está.
Ahora, otro estreno del día de hoy. ¡Hoy!
Otro que se está saboreando. Bueno, de hecho, te lo está saboreando desde ayer.
Hoy, 20 de octubre, se estrenó Hackney Diamonds, el nuevo disco de los Rolling Stones. ¿Qué? Mi imitación es perfecta, mira.
Ve, como pueden observar, Sergio Zurita está muy emocionado por este lanzamiento que, a ver, desde hace más de aproximadamente 20 años no se lanzaba algo nuevo de los Rolling Stones. Y yo sé que, mira, quiero que les enseñes tu playera, por favor.
Ah, mira, se les enseño en esta. A ver.
Sticky Fingers, vean nada más este álbum.
Es la es no, ahora voy a bajar esta bragueta y voy a orinar por aquí. Es un espectáculo fantástico.
No.
Les cuento la historia de esto. Este disco tiene mi edad. Este disco salió en 1971. Fue el primer disco en el que apareció la emblemática lengua de los Rolling Stones.
Uy, sí. Icónica.
En el fondo de adentro, o sea, en la mera portada no está. Esta portada es una foto de Andy Warhol, que contrató un modelo masculino.
Wow.
Y pues quería que se le viera el tambachón. Entonces dijo, ¿no te quieres tocar el tambachón un rato? ¿No te quieres tocar la negra con los Five Fingers? Hasta que obtuvo la erección. Que por cierto, del otro lado del disco, ves la dirección por atrás, abres el disco y está el mismo modelo en calzones. Y en la primera edición y en otras ediciones conmemorativas, el cierre era de verdad.
Ah,
o sea, era de verdad. Así, wow. Yo tengo varias versiones.
Las hubiera traído, todas sus versiones.
Ahora, te estaba diciendo, mi querida Violeta, el nuevo Hackney Diamonds no es Sticky Fingers.
Okay.
No tiene ese nivel. Pero prácticamente nada en esta vida tiene ese nivel. O sea, Sticky Fingers es un disco que trae Brown Sugar. Híjole, Can't You Hear Me Knocking. Trae Give Me Shelter, si no me equivoco. Pueden buscar si trae Give Me Shelter y avisarme. ¿Sí? Bueno, no estoy seguro si trae Give Me Shelter.
Pero
no,
también.
No, espérame, Give Me Shelter es de Let It Bleed. Bueno, entonces ya voy a dejar de adivinar.
Pero justo me decías que algo que nunca va a igualar, o sea, ni los mismos Rolling Stones van a igualar este disco.
No, pero insisto, no es Sticky Fingers, no es Exile on Main Street. No es Beggar's Banquet. Estoy mencionando las grandes obras maestras. Pero este disco sí tiene el nivel, por ejemplo, del disco Tattoo You, que fue el primer disco de los años 80 que sacaron. Uh-huh. Tiene la calidad del disco anterior, que es Some Girls, que trae a mí I Miss You, que fue el último primer lugar que obtuvieron los Rolling Stones. ¿Te acuerdas de I Miss You? Que es super discoteca.
Y que bailas.
Ahora, gran, ahora gran como rola, Ale Díaz de la Vega, ahora como Ale Díaz desde la Vega. Okay,
pero
tiene el nivel del disco Tattoo You, tiene el nivel que es el primero de los ochentas, tiene el nivel del último disco de los ochentas, que es el Steel Wheels. Tiene el nivel de el primer disco de los noventas de los Rolling, que es Voodoo Lounge, si mal no recuerdo. Pero sobre todo, una vez más, se han sabido reinventar. Y ¿sabes qué? Son Mick Jagger y Keith Richards son la combinación perfecta para componer. Y también en su forma de pensar, de concebir qué son los Rolling Stones. Para Mick Jagger, los Rolling Stones tienen que estar actuales. Uh-huh. La imagen importa muchísimo. Uh-huh. El vestuario importa muchísimo. Todo lo que se ve y toda la teatralidad, eso es Mick Jagger. Wow. Y lo lodoso, lo pastoso, la música en sí es Keith Richards, y la combinación es perfecta. Pero lo que hacen, dime.
No, justo ahorita que dices como que se siguen reinventando y algunos de los que produjeron también este álbum, estoy leyendo que es Andrew Watt. Andrew Watt es también el que le produce a Miley Cyrus productor musical, y le ha hecho grandes, grandes éxitos a varios artistas, entre ellos Miley Cyrus. Entonces, apenas tiene 32 años este productor, entonces creo que él combina...
¡Espérame!
¿Cuál?
Hoy cumple 33.
¡Felicidades, Andrew Watt! ¡Hola!
Las mañanitas que cantaba...
Oye, así de Happy Birthday, Andrew Watt.
Estas son las mañanitas que cantan los Rolling Stones. Es un brownie con mota y de glaseo es la coy. No estoy promoviendo el uso de ningún tipo de droga. Nunca, o sea, nunca jamás, no. Miren. Acá, lo voy a decir acá, si me permites,
claro,
Violeta.
A ver, a la cámara.
Niños. Niñas. Hay gente, ha habido ingenuos, que de repente se topan con Keith Richards y dicen, ¡Keith Richards! ¡Keith, la quiero rolar contigo! Y Keith Richards les dice, ¡bueno! Y entonces, a los 3 días, Keith se despierta por la Cuba número 394, voltea y el güey que quería rolarla con él está muerto. Solo él puede. Ningún otro ser humano puede tener esa vida de excesos y seguir vivo a los 80 años. Solo
Uy, ¿sabes
él puede.
¿Cuántos hay así? Uy. Bueno, Britney no sobrevivió, pero. Pero así hay muchos. ¿Cuántos siguen así?
Sí,
vivos.
Pero bueno.
Pero bueno, sí, justo que...
Andrew Watt,
aparte te voy a decir algo, él es muy fanático, era muy fanático de los Rolling desde hace tiempo, desde que era chiquito, es muy joven, pero me encanta que exista esta combinación entre nuevas generaciones y los emblemáticos Rolling Stones, entonces me parece que es algo increíble, y hasta justamente se comentan entre los Rolling... ¿a poco vas a dejar que él nos produzca? Pues está chavito, era un fan, pero pues entre risas, ¿no? Y la verdad es que hace muy buena música y tan joven, mira, a sus ya 33 años.
Durante las décadas anteriores, bueno, no habían hecho un disco original desde hacía 18 años.
Ya,
y seamos honestos, fans de los Rolling, el más reciente disco de canciones originales, el anterior a Hackney Diamonds, de canciones originales, que se llama A Bigger Bang, no estaba bueno, ¿ok? No estaba bueno. Alguien lo tenía que decir. No estaba bueno. Fue horrible. Decidí olvidarlo. Qué bueno que existe Hackney Diamonds. Pero Andrew decidí Watt olvidarlo. Le ha producido a Justin Bieber, a Miley Cyrus, a Ozzy Osbourne, a Pearl Jam y a Iggy Pop. Y sí. Toca en otro grupo que tiene Eddie Vedder. Eddie Vedder como solista.
Como solista.
Pero el acierto de tener a Andrew Watt es tal que las tres primeras canciones del disco son compuestas con él, con Andrew Watt.
Y justo
Andrew
aquí Watt, tengo las tres primeras.
Sí, son...
Angry, la habíamos comentado, el video musical que lanzaron ya en septiembre.
Sí.
Que es espectacular. Get Close, que para mí es mi favorita del álbum.
Es una maravilla. ¿Sabes qué? Ayer estaba yo esperando así de a que dieran las 12, pero no tuve que esperar. A las 11:45 ya estaba el disco.
Me encanta, seguro estás así, refreshing. ¿Sí? ¿A qué hora sale?
Sí. Pero entonces salió y Angry es la primera, entonces me fui a la segunda.
Ajá, y luego
y
la tres.
La verdad, o sea, lo primero que pensé es, no puede ser que sea tan buena.
¿Get Close?
Sí.
Es buenísima.
Es extraordinaria. Y la siguiente, Depending on You, Angry, Get Close y Depending on You,
son por Andrew Watt.
Son compuestas, son Jagger, los créditos de composición son Jagger, Richards y Andrew Watt.
Wow, pues qué rolones. Sí, muy bien ahí.
Es un disco fuera de serie. ¿Sabes qué creo? Los Rolling Stones, digo, la canción misma lo dice, son solo rock and roll, pero me gusta. Pero pero han sabido reinventarse en muchas ocasiones, se les ha dado por muertos en muchas ocasiones. Y este disco es un acierto increíble, que a los 80 años suenen así,
es una cosa
fuera de serie. Bueno, ya sabemos que hay una canción en la que está Paul McCartney tocando el bajo, que se llama Bite My Head Off.
Aquí está.
Hay una que se llama Living by the Sword, en la que están tocando todos los Rolling Stones, porque se quedó grabada con Charlie Watts en la batería, que en paz descanse. Y regresó Bill Wyman a tocar el bajo. Entonces están todos los Rolling Stones tocando en Living by the Sword. Elton John toca en Live by the Sword también. Y en Get Close también toca el piano. Elton John. Y bueno, Lady Gaga y Stevie Wonder.
Sí, también.
Están en la de Sweet Sounds of Heaven, que es un es un gospel.
Que ahorita que dices Lady Gaga, ayer en Nueva York presentaron el álbum con cuatro canciones, donde incluía Angry, Get Close, esta que también está muy buena, la de Whole Wide World, y apareció Lady Gaga con ellos.
Sí, fue un concierto sorpresa.
Un concierto sorpresa, exactamente. Nadie lo sabía. Dijeron, es el momento de nuestro lanzamiento, pues vamos a tener este concierto en Nueva York.
Okay.
Y aparece Lady Gaga con ellos. Me parece también que a la hora de reinventarse, tú bien dices Lady Gaga, vemos gente que está colaborando con ellos, lo vemos en el álbum, bueno, no en el álbum, en el video musical de Angry, con nuevas generaciones. O sea, ¿tú crees que a partir de este momento también podría llegar los Rolling a tal vez gente que no los ha escuchado, o tal vez sí, pero que no se han vuelto fan todavía? ¿Crees que pueden llegar a estas nuevas generaciones con este álbum?
La revista de rock más importante del mundo, Rolling Stone Estados Unidos, no la de aquí. No, perdóname. Esas son... Como diría Mick Jagger.
¡Ay!
Se me estaba olvidando. Es que espérame, antes de que se me olvide. Hay tiendas pop-up.
¡Sí!
Se me estaba olvidando eso.
Es que, exacto, la gente puede ir a estas pop-up store que únicamente van a estar 3 días.
Sí.
Y con elementos de todo de los Rolling Stones. Así que la gente puede ir solamente este fin de semana.
Sí, yo de repente estaba viendo información de los Rolling Stones para hoy y de repente sale un mapa y dice pop-up stores. O sea, que una pop-up store quiere decir que de repente de un día para otro tú pasas y en ese edificio no hay nada y al día siguiente... Tienda de los Rolling Stones. Y entras y dices, o sea, ¿en cuánto tiempo montaron esto? Que es una tienda perfectamente bien montada. con cosas exclusivas de esa clase de tiendas, que luego vas a ver en eBay carísimas, pero este, pero ahí puedes comprar cosas originales. Hay un disco rojo, versión, o sea, el vinil es rojo, okay, que creo que es exclusivo de las pop-up stores. Entonces, estas pop-up stores...
¡Uy, está carísimo!
Estas pop-up Vamos stores...
Vamos por uno, nos llevan. Dos. Hijo. Va, perfecto, tres.
Yo ya yo no sé si ir porque como no tengo dinero, ¿a qué voy? Como...
¡Vamos! Nos invitan acá, el productor.
El productor invita las camisetas.
¿Quién se apunta? Todos.
Las pop-up stores de los Rolling Stones están en Santa Mónica, en Los Ángeles, en Union Square, en Nueva York, en Carnaby Street, en Londres, y en Harajuku. Esto es Tokio. El barrio de Harajuku es lo cool, es el barrio más cool de Tokio, según entendí. Y hay una pop-up store en la Ciudad de México.
¡Yes! Uy, pues me siento.
En la calle de Génova número 76, en la Colonia Juárez. O sea, eso es la zona rosa, ¿no?
Exactamente. Que ya he ido a esas, bueno, cuando han puesto pop-up store de otras cosas, películas y todo, ahí normalmente siempre son. Okay. Ya he ido una vez cuando se estrenó Once Upon a Time in Hollywood con Tarantino. Ajá. Ahí, ¿qué crees? Que me dieron un vinil y lo tengo firmado de Tarantino.
Wow.
Que ahora imagínate. Sí, la neta sí está cañón. Eso va a valer oro después.
Te lo regale.
No, eso me lo quedo yo. Pero está increíble poder ir a ver esta... Pues como la Merck, que ahora se dice, en de los Rolling Stones, ahí en el Pop Store.
¿Sabes qué? Va a haber fila para entrar.
Yo creo que
y
sí.
Y luego entras y ya todo lo baratito ya se acabó. Solamente quedan...
Un llavero.
Solamente quedan tres mendigos llaveros feos, de los que son de los que fueron feos y nadie quiso. Y cosas que cuestan $3,500.
Seguro.
Pero bueno, abre a las 11 de la mañana y cierra a las 9 de la noche. Hoy viernes, mañana sábado y pasado mañana
pues
domingo.
Pues que sea nuestro plan del sábado. Vamos, sí. Sergio, sí.
¿Sin dinero?
Sí, pues a ver, nos tomamos unas fotitos ahí con los llaveros, ¿no?
No quiero. Pero...
Ahí está. Pues listo, si van, que nos comenten. Ya fuimos a la Pop Store, que nos digan si les gustó. Pues ahí está.
Pero bueno, gran disco. Son los Rolling Stones de siempre y al mismo tiempo son unos nuevos Rolling Stones, más pop, gracias en gran medida a Andrew Watt.
Eso, sí.
Productor desde Justin Bieber hasta Iggy Pop.
Sí, de todo.
¿Qué sigue?
Multifacético. ¡Ay, algo que te gusta mucho!
Sí.
El Gallo de Oro, la nueva serie de VIX, que justamente hace dos programas hablamos de esta serie que iba a llegar y hoy se estrena por la plataforma de streaming. Así que El Gallo de Oro, ya lo habíamos mencionado. Sí, ya tiene que ver. Ya habíamos dicho, es protagonizada por Lucero, es su regreso a la televisión. José Ron, que lo hemos visto pues multifacético en varias ocasiones, era más como igual de telenovelas, y Plutarco Asa. Y la verdad, ya vimos los dos episodios.
Ya los vimos, los dos ya vimos los dos episodios.
Exactamente. Y sí me gustó. Yo la verdad como que decía, ay, pues no sé, o sea, es una adaptación que ya bien lo mencionabas, hay muchas versiones, a veces es difícil igualar ciertas cosas, pero tuve la oportunidad de platicar con el elenco, mi querido Sergio, pero antes de eso, quiero saber qué te pareció.
Fíjate que me gustó mucho, tiene, es este, es, le digo, la historia es la misma, pero hay elementos, por ejemplo, hay antecedentes de los personajes. ¿Quiénes eran de niños estos personajes? Y me gustó eso porque funciona y aporta a la historia. El personaje de Dionisio, que es el personaje que obtiene el gallo. Básicamente, él va a una pelea de gallos, a un gallo lo dejan para el arrastre y lo van a matar y él dice, no lo mate, patrón, se lo regalan, le da amor y el gallo resulta ser, ahora sí que el gallo de oro,
el amuleto.
Exacto, un gallo fantástico, pero esto, además de que es un gallo fantástico, tiene a la caponera, y la caponera es un talismán. Si un hombre está con la caponera, tendrá suerte. Y aquí juegan con eso.
Sí.
Aquí el personaje de Plutarco Asa, que digamos que sería el antagonista.
Exactamente.
Está buscando a la caponera porque sabe que, o sea, a él le consta que un jugador de cartas, mientras estuvo con la caponera, no perdía jamás. Entonces él necesita, está endeudadísimo y su plan es conquistar a la caponera para obtener el dinero que necesita, porque si no, sus seres queridos morirán y así. Pero el personaje de Dionisio de José Ron me gustó particularmente, ¿no?
Sí, ¿qué opinas? Porque siento que le da un toque diferente, como que no sabemos qué tiene todavía, como que actúa entre, no sabes si tiene, no sé, desde una enfermedad hasta que sea muy retraído. Y siento que eso te hace pensar o como cuestionarte de qué le estará pasando. No sé, como que es diferente a las otras versiones. Y eso sí. Es lo que también me dijeron que querían hacer. Sí. Como que fueras descubriendo en su evolución del personaje cómo es realmente Dionisio y qué es, por qué actúa de esa manera, por qué está tan como encogido. Incluso hasta sus posturas son distintas. Y eso me gustó.
Fíjate que es lo que hizo José Ron es crear un personaje, cosa que no siempre hacen los actores cuando... Es decir, es tu chamba, pues ¿qué crees que no?
No, tú lo construyes.
Creó un personaje muy apocado, un personaje que ni siquiera se atreve a soñar con la caponera. Mm-hmm. O sea, se enamora inmediatamente.
Total.
Pero, o sea, para él equivale como a aventarse de un barranco y poder volar.
Exactamente. Sí.
Y en cambio, para el personaje de Plutarco Asa, pues...
Todo lo contrario, él es como el macho alfa, el que quiere, o sea, a ver, yo te deseo, y me gusta también, él es como un personaje muy fuerte,
sí,
y trata de atraer esa atención, y es todo lo contrario a lo que hace justamente José Ron, ¿no? Que se enamora, pero es como, no, yo de lejitos, yo no voy a ser ese acosador.
Fíjate que... Hay un gran cineasta y crítico de cine que se llama Peter Bogdanovich, que decía que la ecuación perfecta en el cine eran dos hombres enamorados de la misma mujer. Y sí, eso por sí solo tiende a tener éxito.
Funciona.
Funciona muy bien. Los dos primeros capítulos... agradezco que solo me hayas podido mandar dos capítulos.
Porque te hubieras aventado todo.
Hubiera llegado en vivo. Me gustó muchísimo. Lucero, independientemente de su carisma, cuando yo supe que había aceptado esto, dije, ok. Entonces, Lucero va a tener que decir groserías. Las dice.
Sí.
Y las dice bien. Y Lucero va a tener que ser arrabalera.
Exacto,
y lo es.
Exacto.
Y lo hace bien.
No, y además... esa caponera, que bueno, todas como que en un principio tienen mucha fuerza, ¿no? Pero Lucero, desde el principio, es una mujer que sabe lo que quiere, lo que no le gusta, de que si alguien la maltrata, ella no se deja. Entonces, como que siento que es una onda así muy feminista, pero ni siquiera te la meten a la fuerza. O sea, es como muy sutil.
Espero que no.
Pues espero yo también. No, de verdad.
Como diría el... ¡Saludos al monero rapé! Lean su nombre en inglés.
¡Ay, Sergio!
¡Oh, bueno!
Y de repente, pues justamente pude platicar con Lucero. Y también en una de las preguntas yo quería saber el por qué decidió, de tantos proyectos que seguramente le llegaban, ¿por qué hacer El Gallo de Oro? Y fue que le atrapó... que ella dijo muchas veces que no a ciertas telenovelas, melodramas, que decía, es que no me llenan, no me satisfacen, no es algo que quiera hacer, quiero hacer algo distinto. Sí agradezco a las novelas por darme toda la pues todo el éxito, ¿no? que he tenido,
sí.
Pero la verdad es que nada me llamaba la atención. Y El Gallo de Oro, desde que me dijeron, de saber que era una historia de Juan Rulfo... me atrapó y es un personaje tan redondito que quise aceptar de inmediato. ¿Quieres ver lo que
por
le pregunté?
Por favor, pero me urge.
A ver, veamos lo que nos dijo Lucero.
Vamos a ver.
Pero pues, qué gusto. Primero que nada, felicitarte por esta participación, es tu regreso después de, pues ya varios años. Cuéntame qué fue lo que te llamó para poder participar en El Gallo de Oro, porque seguramente muchas veces antes es como queremos a Lucero, queremos que venga y protagonice esto, pero seguramente no aceptabas por algo. Pero aquí, qué fue lo que te vibró.
La historia de Juan Rulfo, que de entrada dije, un libro de Juan Rulfo no es cualquier cosa, es top. Después entonces empezamos a hablar de la idea de hacer una adaptación exclusiva para ViX en la que veríamos detalles diferentes a lo que se ha visto en las otras versiones del Gallo de Oro, que han sido fabulosas, las películas, Lucha Villa haciendo a la Caponera, Amparo Grisales hizo a la Caponera también en una historia para televisión, Margarita Rosa de Francisco hizo otra un poquito más reciente, Blanca Guerra la hizo en El Imperio de la Fortuna, y de pronto la idea de poder escribir, reescribir a la Caponera encarnada por mí, un poco inspirada en mí, pues también me ilusionó muchísimo. Necesito una gran historia, un gran personaje, algo que pueda superar los trabajos que había hecho antes, que eran, la verdad, maravillosos. O sea, novelas muy icónicas, con grandes niveles de rating, de audiencia, que se habían pasado en todos los países, ¿no? O sea, yo decía, pues ni modo que nada más haga algo así, nada más porque sí.
¿Sabes qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Mi generación se está volviendo interesante.
¿Ah, sí? A ver.
No, bueno, Lucero es de mi generación.
Ah, bueno, sí.
Plutarco Haza es de mi generación. José Ron es un poco más joven. No, José Ron es bastante. José Ron es como unos 7 años, 8 años más joven que yo. Pero cuando digo esto, es que de repente veo actores ahí de reparto que digo, mira, con los años se volvió interesante. Uh-huh. Plutarco se ha vuelto como muy interesante. Y Lucero tiene otra belleza. O sea, es esa belleza de los 50 que no es la belleza. Sí. Ahorita la vimos platicando con alguien que creo que era el canario Piolín. ¿O quién la estaba entrevistando?
Era Piolín.
Muy bien, qué bonito.
Era Campanita.
No, es otra belleza. Hay una madurez en ella y hay unas ganas de arriesgarse que o no tenía antes o las tenía muy reprimidas. Okay. De arriesgarse a hacer un personaje como este. Porque es una mujer que se ha acostado con muchos hombres. Es una cantante de ferias de pueblo. Va de feria en feria.
Ay, yo dije, la Caponera. Yo dije, lo sé.
No. Acuérdate de lo que decíamos antes de empezar el programa. Decíamos que Lucero sí es niña buena.
Sí es niña buena.
O sea, pero sí es. O sea, no es así de me acosté con todo el Cruz Azul y hasta el Aguador.
No.
Pero me las doy de buena. No.
No.
Sí es niña buena.
Es niña buena, tiene una carrera impecable. O sea, como que no es tampoco de escándalos.
Ya, perdonen.
La aprendan. Gente no olvida, la gente no olvida.
Jesús dice que hay que perdonar y olvidar.
Exacto. No, y tú lo dices muy bien, como que Lucero ha evolucionado, se nota la madurez en lo que a la hora de escoger sus proyectos, ya no quiere ser la protagonista que solamente lo, o sea, es como, me llegó este trabajo, bueno, lo acepto. No, siento que pensó muy bien qué era lo que quería protagonizar.
¿Eh?
Entonces, por eso como que dijo, no, es que nada me llamaba.
Sí.
Y aquí sí.
Vamos a ver cómo se empiezan a cruzar los caminos de los tres personajes, pero si está usted pensando en contratar ViX, y se le antoja El Gallo de Oro, yo digo que sí.
Sí, hágalo. Aparte no es caro, se la avienta de volada también la serie. Van a estar todos los capítulos, nada de que una semana sí y una no.
¿Están todos de guamazo?
Todos de guamazo.
Chin.
Yo creo que ya Sergio se las va a aventar hoy mismo.
No, porque no.
Bueno, tiene función, pero después de función. ¿Cuánto? Oye, que ahora sí nos hemos, hemos platicado muchísimo los temas. Yo creo que vámonos ahora.
Ajá.
Con Will Smith, ¿quieres comentar lo que publicó Will Smith?
Pues mira, rápidamente.
Esa es de volada.
Rápidamente, ahí estamos viendo la imagen, pero pues después de que su mujer dijo que llevan 7 años separados Y que decía, ay, no entiendo por qué se enojó con Chris Rock y todas esas cosas. Que yo insisto, este no es un programa de chismes, perdón.
No.
Si una pareja se filma y lo sube a Facebook, ¿cuál chisme?
Ya no es chisme.
Yo lo estoy viendo, ¿no?
Exactamente, es público, ya lo hicieron para sí. todas las personas. Y bueno, lo comentábamos el episodio pasado de cómo Jada Pinkett Smith pues publicó este libro, Worthy, y ya.
Pinkett vieja.
Pinkett.
Y Jaden es su Pinkett madre.
Y el amigo también.
Exacto.
El August. Y bueno, todo lo que sucedió, se hizo viral, las cosas que confesó Jada Pinkett Smith en el libro, ya saben, todo lo que dijo sobre Will Smith. Y Will publicó en redes sociales este video.
Sí, es un video en el que dice, bueno, quiero opinar respecto, mi opinión respecto a, y estornuda.
Ajá, mi opinión respecto a lo que piensen de mí o lo que piensen sobre la situación.
No, ni siquiera lo
dijo, ¿verdad?
Dice, mi opinión respecto a.
Ajá, es como comunicado oficial. Mi opinión acerca, ¡fum! Estornuda y se va así de. Países, lugares, no sé qué, galaxias.
Sí, como, y lo que nos está queriendo decir, por supuesto, es, perdón, porque estornuda.
Estornuda.
O sea, es así de, venimos de una pandemia, por eso estornuda, yo creo, y es, el mundo es tan grande.
Y los problemas son tantos.
Y ustedes preocupados por esta nimiedad, ¿no? Pero,
exacto.
Pero él se sentó ahí con ella a lavar la ropa sucia ahí enfrente
sí,
de todos
pero
nosotros.
Estuvo bien, o sea, estuvo bien que publicara eso porque al final como que ya nosotros decimos, pues hay cosas más importantes de las cuales platicar. Así que pues Will Smith le vale, tal cual.
Pues quién sabe.
Ya veremos ahí qué pasa.
Fíjate que rápidamente.
A ver, rápidamente, antes de irnos.
Hablemos. Bueno, tenemos dos temas. Uno corto y otro más corto.
A ver, ¿cuál?
El tráiler de Napoleón.
Ok.
Exacto, exacto. El tráiler de Napoleón que trae, ella se llamaba Marta. E imágenes de cuando ganó el Oti por. ¡Hombre, si te dices, hombre!
No, se pasa.
Harás de la vida tumba y de la tumba jornada. Y yo me imagino la maldita jornada del periódico ese horrendo que ni para envolver aguacate sirve. Pero bueno, no, Napoleón con Joaquín Phoenix. Híjole, la relación. O sea, Josefina, o sea, él domina el mundo y Josefina le dice: tú eres de acá, papito.
Eso.
Ridley Scott es uno de los mejores cineastas de la historia.
Te lo recordamos por Blade Runner, un peliculón. Bueno, hay muchas.
No,
Alien,
pero.
Prometeo, pero.
Pero ahora sí que. Si alguien duda, que vea Gladiador y vea si alguien sabe filmar batallas.
Exacto.
¿Sabes cuántos Oscars tiene Ridley Scott?
Pues ya.
Cero.
Ya se merece, ya.
Yo diría. Pero lo interesante del tráiler es que ponen una canción que se llama War Pigs de Black Sabbath, pero no alcanzo a distinguir si es con Black Sabbath o con Faith No More, pero es una gran canción antibélica, pero y anuncian que se va a estrenar
en noviembre. 23 de noviembre en México, que es Latinoamérica. Ay, sí, toda Latinoamérica, sí. Pues. Y en Estados Unidos un día antes, que es sería el 22 de noviembre. O sea, estamos como a un mes de que llegue esta película.
Y se va a estrenar en IMAX en 70 milímetros y en una cosa que se llama Screen X, o sea pantalla X. ¿Qué es pantalla
el nuevo
X?
Formato.
Es la pantalla de enfrente y dos pantallas laterales.
¡Qué cosa! Sí queremos ver eso.
Tengo entendido que en México hay una en el Parque de las Antenas y otra en la Plaza del Plaza Toreo y Parque de las Antenas. Ahí hay, pero creo que se han hecho unas cuantas películas, pero creo que la primera película importante
sería
en Screen X, o sea, que el director sí lo hizo pensando en esas otras dos pantallas, me parece una joya, o sea, son o sea, te abraza la pantalla, no tanto como en la esfera de Las Vegas. Pero yo sí la quiero ver así.
No, yo también. Imagínate ver justo las batallas aquí al lado de ti. Sí. Frente, en dos lados. Ojalá que hagan más películas de ese estilo. Pues, y mira, está en loca. A ver, Iba, ¿y el último tema?
Mira, yo quisiera cerrar este...
¿Con Manuel Guerrero?
Murió Manuel Guerrero. Uno de mis ídolos. Jaime Almeida... Sí. Y Manuel Guerrero son mis ídolos, son como mis gurús a la hora de hablar de rock and roll.
Wow.
Manuel Guerrero, cuando tenía 13 años, ganó el premio de los 64,000 pesos. Sí. El programa conducido con Pedro Ferriz Santa Cruz. Santa Cruz, no Ferriz de Conde. ¡Chavos! Engañé a mi vieja, pero no pasa nada, chavos. Y ya viste cómo sí pasó, Mamerto.
Sí, sí,
pero no,
pasó.
Pero no, su papá, que era un gran tipo, debe haber sido un pésimo padre, porque qué cosa. Pero bueno, don Pedro Ferriz Santa Cruz, Manuel Guerrero ganó el premio de los 64,000 pesos y el tema eran los Beatles.
Le encantaban, ¿verdad? Era fanático desde muy chavito.
El Club de los Beatles de Universal Stereo, que se pasaba dos veces al día.
¿Tú lo escuchabas en ese momento?
Siempre. El gran Manuel Guerrero, pues murió y es una pérdida. Es una pérdida para la radio y para la comunicación en México en general. Y yo quisiera, si tú me permites, que le dediquemos este programa del día de hoy al gran Manuel Guerrero.
¡Ay, bravo! Oh.
¡Qué bueno! Ya se reunió con John y con George. Ringo y Paul todavía nos quedan por acá, afortunadamente. Y mi querida Violeta, ya se terminó.
¡Ya se terminó el programa! Se me va de volada. Iba a decir como agua, pero quién sabe por qué se me cruza.
Da tus redes, despídete, querida Violeta.
Ay, pues gracias por vernos aquí en Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir a través de las redes sociales como Violeta Moreno. Y como siempre, un placer verte. Leerte, escucharte, de todo, mi querido Sergio Zurita.
Gracias.
Y pues nos vemos la próxima semana.
Yo me llamo Sergio Zurita. Síganme en @szurita en Twitter, X o como se le mencione. Ella es Violeta Moreno.
¡Listo! Esto fue Canal Pop.
¡Canal Pop!
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales. Ay, ya me siento la caponera.